Canta el Pájaro Gómez, gente. Sí, el Pájaro Gómez, así se llama el cantante de esta banda, ¿eh? Es el cantante de Vilma Palma de Vampiros. Y es un tema que ha sonado bastante, que se llama Mojada. Le ponemos onda a nosotros en esta parte de la mañana. No quiero regalar el estribillo, sino tenemos los entrevistados y lo vamos a hacer cantar con nosotros. 12 grados, 7 décimas la temperatura en este momento. Mayormente nublado con polvo en suspensión. Atención a esto. 12 grados, 7 décimas la temperatura en este momento. Vamos a hablar con el doctor Rodolfo Caranza, que él es secretario de gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y ha sido, por supuesto, en este caso, elegido legislador y va a asumir allá por finales del mes de octubre. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto poder saludarlo. ¿Cómo está usted? Gustavo Massa le saluda. ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Gustavo? Un gusto en escucharlo nuevamente. Gracias.
Un placer. Después de tanto tiempo lo volvemos a escuchar aquí nuevamente. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien?
Bien, bien, trabajando bien. Complicado esta mañana en el tránsito en la zona sur de Barrio Sur de la ciudad por esta ola de amenaza de bomba que hoy le tocó el Colegio Belgrano, calle Jujuy, por la que bajan muchísimas líneas de colectivo, congestión espantosa. Les recomiendo a los oyentes no dirigirse ni por General Paz ni por La Valle y evitar esta zona al menos por un par de horas.
¿Reflexión para ese tema, doctor?
Y resulta insólito que todavía no podamos encontrar con nuestros equipos de investigación de la provincia, de la policía de la provincia, quiénes son los autores y detener esta ola de lo que ya dejó de ser un chiste, ¿no?
Sí. Es una preocupación, creo yo, por la cantidad de amenazas que hay, casi constante en la semana. Ya hemos pasado la barrera de las 35 amenazas y ya no sabe la gente. La sociedad dice por ahí, dice, ya es otro juego más. Esperemos que nunca sea real, ¿no?
Por supuesto, es que el protocolo está para algo, y como se cumplen y se sucede lo que tiene que suceder, que es el desalojo del establecimiento, el perimetrado de la zona, hasta que llegan los equipos especiales de detección, es justamente porque hay que prevenir. Cuando no se previene y suceden las catástrofes, después se lamentan muchas cosas.
Doctor, quiero preguntarle, sigue trabajando, me dice, y en alguna oportunidad usted me dijo que uno de los mejores logros que ha hecho como secretario o ha realizado como secretario de gobierno ha sido el centro de monitoreo. ¿Cómo está funcionando? Digo, lo vemos trabajar rápidamente, los canales de televisión reciben imágenes, qué es lo que está pasando, cómo están trabajando. ¿Ya pudieron aunar detalles con el Ministerio de Seguridad de la provincia para trabajar en conjunto o lo siguen manifestando ustedes solos?
Mire, nosotros, los equipos operativos de la municipalidad necesariamente trabajan con la policía de la provincia, a pesar de que continúa la represalia provincial con la quita de colaboración de la policía en los edificios municipales, pero por sobre todo está la seguridad ciudadana, y en ese sentido, no se olvide que tenemos un convenio vigente y que está pleno y trabajando muy bien con el Ministerio Público Fiscal, donde a partir de ahí es que se desarrollan todas las tareas investigativas. No obstante, sigo insistiendo y aclarando que el centro de monitoreo es un diseño no solo para la seguridad ciudadana, sino para la administración municipal. Por ejemplo, lo que acabo de mencionar de la amenaza de bomba en el Colegio Belgrano nos ha servido para ver los movimientos y tratar de ordenar un poco de desorden que se genera a partir del corte de alguna arteria importante, hacia dónde se evacúan los chicos, los mandamos a Plaza San Martín. Entonces es un apoyo permanente para este tipo de situaciones y eventos que suceden todos los días en la vía pública. Y reiterar que la mayor cantidad de eventos, pero por escándalo, porcentualmente, que se suceden en nuestra ciudad, son los accidentes de tránsito protagonizados por motos.
Un número ha cambiado sin duda, ¿no?
Sí, pero es muy difícil porque también tiene mucho que ver con la conciencia ciudadana y que en Tucumán carece un poco de ella, digamos, y la anomia es una constante.
Doctor, ¿ya hubo diálogo con Rosana Chala, que se va a hacer cargo del municipio a finales de octubre?
Sí, ha habido unos diálogos incipientes con ella por parte del intendente, donde se le llevó tranquilidad y se estableció que a partir de octubre se van a empezar las tareas formales, digamos, de la transición. La relación es buena, de hecho, en lo personal también me tocó trabajar con ella, no nos olvidemos, como miembro del COE cuando fue la pandemia, y coordinamos la instalación de un hospital en el complejo Belgrano con el apoyo de Ciprosa, es decir, no tenemos ningún problema personal, y la tranquilidad que tiene que tener la doctora es que se va a encontrar con un municipio con los sueldos al día y sin deudas bancarias ni en préstito.
¿Y se pudo solucionar el tema de los concejales que se quejaron por sus declaraciones y que le pedían exigían que pida disculpas? ¿Pudo charlar?
No, digo, el anecdotario político, estábamos cerca de una nueva elección, ya pasó,
quedó en la nada.
Sí.
Bueno, usted sabe que
queda lo que es esta actividad, que no podemos tomarnos personalmente todas las cosas, sino nos volvemos a cruzar en la vida política innumerable cantidad de veces, entonces tenemos que convivir, y hay veces que gusta más o menos lo que uno dice, pero no, de ninguna manera, una gran relación con todos los concejales.
Ayer, aquí en la mañana del Plata, tuvimos las declaraciones de Ricardo Bussi, y dejó un titular diciendo que me parece muy bien la incorporación de Macri al gabinete de Milei. Después, el diario Mayor tiene a la provincia, salió justamente a contrarrestar, ayer salieron informaciones y lo hicieron hablar a usted también. Digo, ¿cuál es su punto de vista sobre esta situación? Bueno, Bussi está envalentonado por los votos de Milei y que podría ponerlo en el Congreso de la Nación y también lo podría poner a Milei en la presidencia. Digo, ¿cómo se puede cambiar esto? ¿Está bien? Digo, por el coqueteo que hay entre Macri y justamente Milei.
A mí no me consta que haya un coqueteo entre Macri y Milei. ¿A usted le consta?
Esta mañana...
Lo que sí creo que ha sido una chicana y una gran acierto de campaña por parte de Milei, es decir, lo que dijo basándose en una relación personal acorde y cordial que tienen con Macri. Lo que tiene que hacer Macri es asumir el rol que le toca ahora dentro de lo que es el PRO y Juntos por el Cambio, no siendo protagonista de la campaña, porque la protagonista de la campaña tiene que ser Patricia Bullrich, sino ordenando internamente, porque acá lo que está pasando, Gustavo, que todavía no se han terminado de curar algunas heridas internas a nivel nacional, y hasta que no haya una unidad de verdad y no de foto, va a ser muy difícil encarar la campaña. Estamos muy cerca de llegar al balotaje, pero no está nada garantizado. No hay que subestimar a ninguno de los contendientes, y en especial al gobierno nacional, que sabemos que tiene herramientas para llevar adelante un proceso electoral en mejores condiciones que cualquiera de las otras dos fuerzas. Entonces, para eso hay que reordenar la tropa, unificar una estrategia y definir la estrategia. A partir de ahí, ver por qué se perdieron, hacer una profunda autocrítica, una importante cantidad de votos comparado con el paso del 2021 donde ganamos, y redireccionar los esfuerzos para recuperar esos votos, que yo creo que es lo posible. Hoy Milei es el emergente, y la gente, fíjese en todos los estratos sociales donde ha triunfado Milei. Ayer veía un pensamiento respecto de Juan Grabois, muy lúcido, donde decía, no hay que echarle la culpa a la gente. Dice, Milei no solo ha ganado en las zonas acomodadas de nuestro país, ha ganado en Salta con el 52% de los votos, y Salta tiene lugares como Mosconi, donde los chicos no tienen agua en su casa. Entonces, digamos, la esperanza del cambio no la representó Juntos por el Cambio en las PASO. Se la llevó Milei. Esto es lo que tenemos que analizar y tratar de volver a conseguir, y para eso hay que dejar de lado las peleas internas, ordenar el espacio y salir todos hacia adelante. Sí. La buena noticia, digamos, al menos en lo personal, es que el gobierno sacó apenas casi el menos del 30% de los votos. Quiere decir que es muy poco probable que el kirchnerismo siga conduciendo este país para los próximos 4 años.
Rodolfo, le contamos a la gente, estamos hablando con el doctor Rodolfo Caranza, que es secretario de gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y legislador electo. Rodolfo, te preguntaba el acercamiento de Macri y Milei, porque le he escuchado a Milei, se dijo muchas cosas. Esta mañana Raúl Timerman, aquí en Radio El Plata, dijo con Miguel Coronel el acercamiento, y se habló sobre el diálogo cuando Patricia Bullrich ganó y se hizo la foto de unidad, donde fue Rodríguez Larreta. Las declaraciones de Macri no fueron afortunadas. A ver, uno hace política y sabe leer directamente lo que dice, y lo saludó.
Es lo que le estoy diciendo, es lo que le estoy diciendo, Gustavo. El rol de Macri tiene que cambiar y no puede mandar mensajes confusos al electorado.
¿Y por qué cree que lo hace,
doctor? No lo sé, yo no estoy en la cabeza de Mauricio Macri.
Y en esta situación, digo, porque se ha hablado mucho, por eso lo tenemos aquí, porque esto es un hábil declarante para esto, para contarnos qué es lo que está pasando justamente en el Juntos por el Cambio. La pregunta es, muchos analistas dijeron que Juntos por el Cambio fue el gran derrotado en la República Argentina. ¿Usted cree que es así?
No, a mí el gran derrotado del gobierno, y me sorprende la cantidad de votos que ha sacado con la catástrofe que estamos viviendo. La semana pasada vivimos una hiperinflación en la Argentina, una hiperinflación que duró una semana, y esta semana se inauguró las jornadas hábiles con saqueo. ¿Dónde está el presidente? Ayer me decía un amigo, en Estados Unidos, en su historia, a lo largo de la historia, para que cambien algunas cosas en la política americana, se mataban presidentes. Recordemos a Abraham Lincoln, recordemos Kennedy, con los casos más resonantes. ¿Qué pasaría si en este país lo hubiesen asesinado, Dios quiera que nunca pase, a Alberto Fernández? Y probablemente poco en lo político. Sí sería una catástrofe nacional, sería una cosa desagradable, la vuelta a la violencia al país, pero hoy el presidente está absolutamente abandonado de su cargo. ¿Cómo no va a estar al frente de un país que está en llamas, con una hiperinflación al borde del estallido social? Entonces yo creo de que el gran derrotado es el gobierno, y Juntos por el Cambio tiene una oportunidad, y esa oportunidad, Macri se comunicó la semana pasada con Germán Alfaro. Yo estuve a su lado cuando hablaron por teléfono, y esto trascendió en la prensa y usted lo sabe. Y Macri le dijo, hay que esperar que baje la espuma de Javier Milei, porque estos fenómenos emergentes tienen una duración que suele ser corta, tenemos que redoblar los esfuerzos y tenemos que volver a poner a Juntos por el Cambio como el gran protagonista del cambio, que lo perdimos en la PASO.
Pero más se habla Macri Milei ahora, y no, por eso es confuso.
A ver,
¿no?
Gustavo, usted me quiere hacer decir cosas que yo no le voy a decir. Macri es el presidente del PRO, o era el presidente del PRO, el fundador del partido, y está al frente. Lo que no puede estar es al frente de la campaña. Y lo que sí tiene que hacer es hablar con todos, porque estamos en una democracia. De ahí en más, yo no creo que esté conspirando en contra del fracaso de Patricia Bullrich, cuando fue el principal apuntalador en la interna contra Rodríguez Larreta.
Hace rato lo escuchaba y me decía de la violencia que pasa cuando se mató presidentes en Estados Unidos y demás. El otro día veíamos en Ecuador candidatos a presidente también que fueron acribillados.
Horrible.
A Cristina Fernández de Kirchner le castillaron en la cabeza aquí, no fue muy lejos también. Sí. Más allá de que se habló de todo un poco, fue nefasto también. Digo, ¿qué está pasando? A ver, la pregunta ahora viene la siguiente. Con esto quiero redondear esta situación. ¿Qué está pasando con el sector político? ¿Hay autocrítica tanto del oficialismo como de la oposición por lo que ha pasado por el fenómeno Milei?
Y yo creo que le acabo de hacer una profunda autocrítica de cómo dejamos de ser la alternativa del cambio, y la ganó Javier Milei. Tenemos que estudiar por qué la gente nos interpretó como un partido similar al del gobierno y no la frescura que venía ofreciendo Juntos por el Cambio hace 2 años. Si no aprendemos de esto, vamos directo a estrellarnos. Entonces estamos a tiempo de revertir esto en 2 meses, y para eso lo primero que hay que hacer es reordenar internamente el espacio.
Doctor, por último, el gran perdedor en Tucumán es Germán Alfaro, ¿y por qué no fue usted el candidato a diputado? ¿Se hablaba mucho de usted?
No, lo del candidato a diputado, ya lo aclaré, fue por un pedido expreso de Horacio Rodríguez Larreta a Germán Alfaro. Yo estaba en esa charla donde dijo, Germán, quiero que seas vos. Entonces, si una de las personas que puede ser presidente de la nación le pide a uno que encabece una lista, y es muy difícil decirle que no, ¿verdad? Más cuando se había generado una relación tan cercana en los últimos años entre ellos dos.
Pero las bases querían que sea Rodolfo Caranza.
No sé. Yo soy un hombre de equipo, Gustavo. Voy a trabajar en donde me toque. Me hubiese gustado ser intendente, sí, me gustaría ser presidente de la nación también, gobernador.
Todos pensamos lo mismo.
El lugar en que me toca es que estoy, y me dieron una difícil, que fue ocuparme del oeste de la provincia. Y afortunadamente, fíjese que en la última elección de las PASO del 13 de agosto, la única sección electoral donde se creció en votos en relación al mes de las elecciones de junio fue nuestro espacio en el oeste.
Sí, es verdad. ¿Pero el gran perdedor ha sido Germán Alfaro?
No, de ninguna manera. 27 años de triunfo sucesivo y una vez algún deslilo. Lo raro sería de que uno gane siempre. Hasta Néstor Kirchner le tocó perder dos elecciones seguidas.
Sí. Rodolfo, por último, ¿ya tiene todo armado para subir a la legislatura?
Sí, en el sentido de que estoy preparado, ya es un cargo que conozco y voy a volver a esa casa de leyes. Es una tarea que me siento cómodo y tranquilo.
Ha sido un placer poder charlar con usted. Me contestó algunas y otras no, pero bueno, esto es parte de un diálogo.
No, no, yo le contesté todo. ¿Usted quería que yo le conteste algo similar a lo que me preguntaba? No. Bueno, este es el juego.
Rodolfo, bueno, un abrazo, muy amable, un fuerte abrazo, éxito para lo que queda. Rodolfo Carranza, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, legislador, ha contestado de todo. Hay de todo y para todos. Imperdible la nota aquí en La Mañana del Plata.
Estamos compartiendo La Mañana del Plata 93.9.